Muy buenos días, querido Andrés Napoli. Acá Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y Eduardo Anguita. Te decimos buen domingo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen domingo. ¿Cómo andan?
Bien, Andrés. Bueno, una vez más, FAN cumplió y presentó el informe ambiental. Lo presentó con un auditorio nutrido. Y te voy a decir una cosa, dos cositas que me parecieron notables. Primero, mucha juventud. Muy nutrido, mucha juventud, muchas mujeres y una presencia que a mí me resultó muy conmovedora, que fue una representante de la comunidad del Salar de Jujuy. Pero quiero escuchar tu comentario, porque el que abrió este encuentro donde se presentó la edición anual de este informe fuiste vos. Te escucho.
Bueno, Eduardo, en principio un agradecimiento por tu acompañamiento y por el espacio. Hemos presentado la 15ª edición de nuestro informe anual sobre el ambiente, una contribución que hacemos para producir información, para trabajar y para construir lo que se llama información nutrida y fundada sobre los temas ambientales, que siempre digo, no es una obligación que tiene que cumplir el Estado todos los años, y lamentablemente esto por ley no se cumple. Me parece un elemento que hay que trabajar mucho, el tema de la información. Bueno, en esta oportunidad nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado, volvemos a profundizar otra vez en este informe todo lo que tiene que ver con la construcción de las transiciones, ¿no? La idea de transicionar de un mundo que tiene una forma de producir una matriz energética basada en los combustibles fósiles a otro espacio, lo que se llama una economía baja de carbono, que nosotros la denominamos también con inclusión social. Por eso uno de los temas que estuvieron vigentes allí en un panel donde fue mayoritariamente de mujeres, y claramente nosotros trabajamos de esa forma también, es la presencia de, además de especialistas, de una representante de la comunidad de Tres Pozos, que es una de las 33 comunidades que habitan las Salinas Grandes en Jujuy, porque la cuestión del litio está muy fuerte, y porque del litio solamente escuchamos como que, por supuesto, es un combustible, es un elemento central para la producción de baterías, que va a permitir la electrificación de los vehículos, pero el litio se extrae de un territorio en el cual, digamos, es un salar en el que viven comunidades desde hace, son originarias y trabajan con la sal, y allí se produce una disputa muy importante que nosotros lo que queremos hacer con esto es visibilizar. Verónica Chávez, que estuvo el otro día en el panel, es una de las personas con quien trabajamos con esas comunidades de hace mucho tiempo, y en este momento tenemos un caso en la Corte Suprema de Justicia en el cual se ha ordenado ni más ni menos a todas las productoras de litio, a las empresas que producen litio, a entregar información que no entregan sobre la producción del litio y sobre el impacto que se produce en esos salares. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay muchas cuestiones que visibilizar en la transición. No es solamente producir dólares, no es solamente producir litio. Hay un espacio territorial que habitan comunidades, que habitan personas, que son nuestros compatriotas también, y que necesitan tener un espacio y tener, digamos, voz y ser consultados en lo que se hace en sus territorios.
Andrés, solamente quiero recordar cuando esta mujer, Verónica Chávez, decía: porque en esos lugares paseamos nuestras cabras, nuestros ancestros cuidaban las tierras, y nosotros no somos la única especie en ese lugar. Y realmente abría el horizonte, ¿no? Cuando uno te sacude en la cabeza que están mirando paradas de colectivos, GPS, y decís, caramba, el planeta Tierra, el universo, tiene otras variables y no solamente las que se discuten en la mesa del poder, porque las empresas que explotan el litio en la Argentina, y creo que, salvo en Bolivia, que está estatizado, pero también trabajan con empresas chinas y empresas de otros países, las grandes mineras que están en condiciones de hacerlo son mineras que no vienen a respetar la cultura nativa, sino que vienen a llevarse dólares.
Claro, estás poniendo un tema central en la discusión, porque lo que nos dice Verónica es que, bueno, en ese territorio que ellos habitan, es un territorio que habitan ancestralmente, y digamos, la idea es, la pregunta que nos hacemos es: estamos produciendo una materia prima muy importante para la producción de baterías, pero que en el destino que tienen, digamos, todas esas almueras de litio que producimos, es el destino para generar lo que se llama la transición energética a los países centrales, lo que se llama el norte global, y más precisamente de Europa, de Australia, de China, porque en verdad Argentina no produce el resto de la cadena. La cadena, digamos, de la producción de batería está lejos, está fuera, es muy difícil ya ensamblarse en esa producción porque lleva mucho tiempo hacerlo, y Argentina hoy es un productor entonces de salmuera de litio. Entonces acá la discusión, por supuesto Chile la está poniendo ahora con la empresa, con la estatización del litio, con la empresa nacional de litio, la puso Bolivia, y nosotros, te voy a dar un número en términos de lo que significa la producción de litio para la Argentina. Mientras hay países como por ejemplo Chile que cobran el 45.5% de impuestos, Argentina lo hace en el 1.5% de impuestos. Pero esa no es solamente la discusión que queremos poner, no es un tema de apropiación de renta, es un tema de cómo miramos este proceso de manera global, qué rol tienen las comunidades y qué va a pasar con ese territorio. Es eso lo que queremos plantear, es decir, que hay muchas más miradas que solamente mirar la producción de la renta y de los dólares y el destino que tiene esta producción.
Andrés, yo te conozco hace muchos años como abogado ambientalista y como defensor de muchas de las causas. Sos el iniciador o uno de los iniciadores, no quiero personalizar en vos, sino en todo caso en el espacio que saben construir colectivamente, porque como decía antes, están todas estas mujeres con una formación académica extraordinaria que trabajan en FARN, que organizaron este evento que se llevó a cabo el miércoles pasado. Pero ustedes llevaron a cabo la defensa del Riachuelo, la defensa de cambiar el curso de ese agua que estaba completamente podrida y que Ricardo Lorenzetti en ese momento era presidente de la Corte y, bueno, le dio cauce a esto con audiencias públicas. Vos sos abogado, tenés una mirada política. Yo, ¿qué diferencia entre las audiencias públicas y estos fallos sorpresivos de la Corte? A mí me resulta un poco tenebroso que a 40 años la democracia, ni el ambiente esté en la agenda pública como debería estar, ni la Corte recurra a los instrumentos que tiene por la Constitución para trabajar. Me gustaría una reflexión tuya de esta, corriéndonos un segundito, estrictamente de lo ambiental.
Sí, sin duda que esta práctica que en su momento, tenemos que recordar un poquito este tema de cómo que fue la conformación de la nueva Corte, ¿no? Después del 2001 y en el inicio del primer gobierno de Néstor Kirchner se firmó un decreto, que era un decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros de la Corte, y se intentó hacer un cambio institucional en la Corte, que empezó con el tema de las audiencias públicas, que la Corte redujo un montón los casos que tenía su tratamiento, que establecía una agenda de casos que se iban a tratar en el año, que inclusive hasta hace poco tiempo lo estaba planteando, y que establecía un mecanismo, digamos, de funcionamiento o una esperanza de funcionamiento diferente. Bueno, en los últimos tiempos, a partir de que la Corte ya fue disminuyendo sus miembros, de que no es posible nombrar otro nuevo integrante de la Corte, el famoso tema de los decretos de Macri para nombrar a Rosati y
Rosencrantz.
Rosencrantz. A partir de ahí comenzó a cambiar muy fuertemente este perfil de la Corte. Y me parece que la idea de no hacer una Corte de horizonte institucional que se ocupe verdaderamente de los casos trascendentes de la Argentina, que anuncie en el año los casos que va a tratar, te pone en estos procesos difíciles en los cuales de repente salen fallos que resultan muy, muy, digamos, de carácter, un impacto enorme institucionalmente. Y es ahí en donde claramente el destino va cambiando, ¿no es cierto? Yo creo que la Corte en este país, más allá de pasar por los procesos que pasa, necesita ser un faro que alumbre hacia la institucionalidad y hacia respetar la Constitución. Eso es lo que me parece que creo que hay que ir en esa dirección.
Andrés, quiero una reflexión tuya sobre, ya saliendo de la Argentina, saliendo de cómo se va a explotar el litio y cómo se va a respetar a las comunidades, una mirada sobre lo que este año estuvo en la mayoría de los foros ambientales mundiales, que es el calentamiento global y las metas. Realmente a los que no somos especialistas nos cuesta mucho saber si algunos anuncios de destinar millones de dólares para cuidar la Amazonía, lo cual es extraordinario, algunos millones de dólares para la transición energética, ¿son suficientes a la hora de pensar en un calentamiento global que está generando sequías, cambios del Niño, la Niña y otra serie de desastres ambientales.
Sí, yo creo que lo que hay que pensar allí es que el fenómeno del calentamiento global, yo lo llamaría la crisis climática ya, es un fenómeno que no va a desaparecer porque querramos que desaparezca. Entonces hay que ir en una línea muy muy consistente de plantear, digamos, de afrontar el proceso. Y entonces, más allá de que se destinen millones a un lado, millones al otro, hay que mirar el conjunto de los temas, que son las decisiones que se toman a nivel mundial. Esas decisiones que se toman a nivel mundial hoy están muy, muy, digamos, atravesadas por lo que se llama la policrisis, ¿no? Primero la cuestión, digamos, la crisis que produjo la pandemia, la salida de la pandemia con la crisis económico-financiera, y después a eso se le suma la situación de Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, que impacta totalmente los recursos naturales y fundamentalmente la energía, y eso genera un impacto también hacia dentro de los países que no tienen energía. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, se está retrasando enormemente la negociación climática, Eduardo. Es decir, lo que está pasando es que la negociación climática retrocede muchos escalones en la agenda internacional, y las decisiones que se toman a nivel de los foros internacionales, sobre todo en la Conferencia de las Partes, resultan absolutamente insuficientes. Entonces, yo no creo que sea un tema de millones, sino es un tema de políticas y de decisiones que no se están tomando en un mundo que, por supuesto, en el tema climático lo definen 5 naciones, pero en donde todos tenemos que hacer esfuerzos para tratar de bajar los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando decís 5 naciones, ¿te referís a las que más gases de efecto invernadero producen o a las que tienen más poder o son las mismas?
Son casi las mismas: Estados Unidos, China, la Unión Europea, Australia, Rusia, Alemania. Puntualmente son esas.
Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Para entrar en la página es farn.org.ar.
Así es, exactamente.
Y allí
pueden descargar el informe.
El informe, y como vos dijiste, desde el año 2009, y esto lo enfatizaste el otro día, desde el año 2009 ustedes se comprometieron a hacer lo que tiene que hacer el Estado, y lo hacen todos los años, juntando buenos académicos, juntando las monedas para imprimirlo y, por supuesto, llamando a la contribución, porque no solamente está a la venta, sino que FARN también recibe aportes de muchos ciudadanos, de muchas personas que dicen, no, realmente si no cuidamos el planeta, bueno, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Y si no cuidamos a los ambientalistas que cuidan el planeta, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Ahí están de Napoli.
Gracias, Eduardo.
A vos, muy bien. A vos. Un fuerte abrazo. Des Napoli, abogado ambientalista, gran arquero. Gran arquero.